que cuando suena la máquina de hacer pájaros y nuestro querido Charlie García con qué se puede hacer salvo ver películas, es porque llega este segmento producido desde la tierra campesina y quien les habla acá, Marianela Dayana Rodríguez, para charlar un poquito sobre las novedades y no tan novedades audiovisuales que nos vamos a encontrar por las plataformas y también por el multiverso de internet, con una segunda edición de esta columna, de este contenido. Se puede hacer salvo ver películas. Hoy te traigo tres recomendaciones para esto que yo he denominado varieté musical. Mi corazón es de ella.
El amor después. ¿Cómo te llamas?
Fito.
Del amor tal vez.
¿Fito qué?
Paez.
Se parezca a este rayo de sol.
Él tiene talento para dedicarse a la música.
No está la calle para que vos estés ahí.
¡Fito Paez!
Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir.
No te estoy pidiendo permiso.
El flaquito narigón del teclado.
Me está copiando.
Mañana tenés ensayo.
Siempre esperándola, Cantilo.
Siempre tan dulce, García.
Charlie tiene la banda con la corista más linda del mundo.
Solo falta tu disco.
¿De qué están hablando?
De tu álbum debut.
Tu carrera, Charlie, todo no se puede, viejo.
Gran parte de lo que soy como músico se lo debo a él.
Tiene muerte cerebral.
Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit.
En la esencia de las almas.
Tienes una llamada de Buenos Aires.
En la ausencia del dolor.
No sé cómo lo voy a hacer.
Quédate tranquilo que yo sé que podés.
Para mí que es el amor. Después del amor. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor.
Tenía todo en mi vida, es como una especie de karma.
Yo no creo en esas cosas.
¿Y en qué crees, Cecilia?
En el amor.
Compartir en principalmente algo que está muy en boga y que la verdad que me ha hecho muy feliz, porque mira, yo hay un artista al que fui a ver a la Fiesta Nacional de la Vendimia por allá en el 2020, antes de que estallara el fin del mundo, que al final no fue fin del mundo, el susto del fin del mundo. Y bueno, y en la Fiesta de la Vendimia, para lo que era la Noche del Rock, trajeron a mi querido, amado, dulce, eterno, Fito Páez, Rodolfo Páez. y nada, resulta que a la plataforma de Netflix llegó una serie que habla sobre su vida, que se llama El Amor Después del Amor. El Amor Después del Amor es una serie biográfica que tiene un poco de mezcla ahí, porque la verdad que se ha tratado de respetar mucho sobre lo que ha significado como la figura de Fito Páez, pero a su vez no. Como que tiene un poco de fantasy. Yo no voy a decir que es fantasy. Y como dije, es una serie más biográfica que otra cosa, pero nos va como que juega un poco con esa inverosimilitud, ¿viste? Sobre lo
entre
que sucede.
Fantasía.
Entre la fantasía y la realidad, más que nada sobre la realidad, pero también hay algunas cosas que el mismo Fito ha desmentido, o sea, ha salido a decir, no, las cosas no han sido tan así. Bueno, la serie en realidad recorre los primeros 30 años de vida de Fito, comenzando por su vida en la ciudad de Rosario y a su vez cómo de alguna manera llega a convertirse en uno de los músicos más importantes de la escena musical nacional e internacional, y también nos muestra unos momentos donde nada, se lo ve ahí un poco traumadito a Fito. Es una serie que tiene 8 capítulos, o sea, es bastante entretenida, está muy, muy linda, muy bien contada. Tiene una fotografía también muy piola, a mí me gustó mucho visualmente cómo se iba contando estos acontecimientos de la vida de Fito Páez. Y bueno, y tiene un elenco que va desde Iván Ochman, que hace de Fito, justamente. Vos lo ves al muchacho y es idéntico.
Estuve viendo algunas trailers y fotografías de lo que fue la grabación y es como, es Fito joven, vivo en carne y hueso. O sea, es como si hubiesen clonado al Fito de esa edad y lo tuvieran ahí.
Sí, 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 sí. Realmente se parece mucho. Igual, también el otro día vi en Twitter unas fotos como de Fito a sus 20s. Y unas fotos de este actor. Y decían como que lo que más le llamaba la atención era la cara de mujer. La cara de fémina que tenía Fito Páez a sus 20 años. Sí, sí, sí. Como, y encima que viste que el Fito tenía el pelo ruludo y muy largo. Entonces como que también, viste, está esta cosa ahí en el medio que se va jugando. Bueno, después, bueno, también está Gaspar Offet Enden como Fito Páez, pero de niño, porque hay unos fragmentitos donde te van mostrando un Fito chiquito, un Fito que pierde a su mamá siendo muy niño, claro, la infancia de Fito Páez. Después está Micaela Riera, que hace de Fabi Cantilo.
Muy criticada también como el rol que jugó Fabi, al menos en lo que muestra la serie con respecto a la vida, sí, de Fito.
Sí, 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 como que se juega un poco ahí, se muestra una Fabi rara. Igual, o sea, dentro del panorama que nosotros vamos conociendo, sabemos que Fabi Cantilo tampoco es que fue, no sé, el amor de la vida de Fito, porque después también tenemos el amor de lo que significó para Fito Páez de la relación que tuvo con Cecilia Roth.
Entonces tiene un hijo con Cecilia.
Claro, en la vida real tienen un hijo que se llama Pablo Páez, el hijo de Fito. Que vos lo ves y no se parece ni a Fito Páez, ese joven, porque ya tiene 20 y pico de años, ni tampoco se parece a Cecilia Roth. Es raro.
Surum.
Cosa rara. Bueno, después tenemos un montón. Sale Andy Chango también, que hace de Charlie García, porque también se ve la vinculación de Fito con otros músicos. También aparece este muchacho que no me voy a acordar el nombre ahora, pero que hace de Luis Alberto Spinetta. Ah, Julián Cartoon, ahí está, ahí me acordé. Julián Cartoon, que es el cantante del Cuelgue, hace también como del Flaco Spinetta. Darina Guttrick, que hace como Cecilia Roth. Bueno, y así un montón de gente. Realmente conocidísima, que la verdad con quien nos hemos criado prácticamente en nuestros primeros inicios del rock nacional. Yo creo que Fito igual se merecía una serie. Yo te voy a decir por qué se merecía una serie. Porque nos ha dado un disco, que no sé si sabía Sole, pero El Amor Después del Amor, que es el nombre que lleva la serie, sí, fue el disco más vendido de un artista nacional en nuestro país. O sea, llegó a cobrar tanta relevancia, por lo menos para lo que es el mercado musical, que nos relata algo. Y si vos escuchás El Amor Después del Amor, la gira que se ha hecho también, que bueno, que vinieron y tocaron en Mendoza hace poquito, también llenar el Vélez, que fue impresionante, el recital, nos está denotando algo generacionalmente que me parece como sorprendente. Por lo menos ese disco tiene 30 años, tiene mi edad, salió en el año 93, El Amor Después del Amor, y nada, me parece que hay que reverlo, perdón, en el 92, y hay que rever también como el significado importante que ha tenido para toda una generación de adultos, para toda una generación de jóvenes adultos como la que somos nosotros, y a posteriori también como para no perecer. Esta recomendación que se viene ahora, Sole, es una de las cosas que yo descubrí siendo grande, porque yo, te voy a ser muy sincera, yo he venido a consumir capital cultural.
Aclaración.
Surum.
Aclaración.
Capital cultural he venido a consumir siendo mucho más adulta, mucho más grande, si bien me crié entre los discos de mi papá. Durante muchos años no consumí cosas y los vine a hacer más grandes ya de entrada en la universidad, ya teniendo casi 20 años. Y hay un personaje que llegó a mi vida de manos de personas que quería mucho, porque la verdad que del ámbito internacional no había conocido mucho, que es un muchacho que falleció no hace mucho, que se llamaba David Bowie. David Bowie es uno de los artistas consagrados más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Que si yo empiezo a... Yo pienso en Bowie y pienso en una persona mucho menos famosa, y eso que fue muy famoso, de lo talentoso que fue. O sea, fue mucho más talentoso que famoso.
O sea, se conoció menos de lo que la capacidad...
Exacto, de la capacidad que tuvo su obra. Pero en este caso yo voy a recomendar una peli que se llama Laberinto, o Labyrinth, o Dentro del Laberinto, que fue una película de fantasy estadounidense del año 86 y dirigida por Jim Henson, que al igual de otras películas se distinguió porque sus personajes están representados mediante títeres. Pero bueno, en esta película lo que se ve es como una Jennifer Connelly. Jennifer Connelly es una actriz que ha venido triunfando desde muy pibita, se la ve teniendo 15 años más o menos aproximadamente, y que se la ve llevada en unas circunstancias donde ella vivía en su casa muy tranquila y su hermanito desaparece. Lo raptan, es un bebé, ella no lo quería mucho a su hermanito y de repente a su hermanito lo rapta a David Bowie. David Bowie, que en realidad es Jared. Jared es un personaje que la verdad que está muy, muy compenetrado con la trama y que es un maldito. Entonces hace un trato con el personaje de Jennifer Connelly, que en este caso se llama Sara, donde le dice, básicamente, si querés recuperar a tu hermanito, tenés que atravesar un laberinto y así unas cuestiones medias trambólicas.
La he visto.
¿Las viste? Sí. Bueno, llama mucho la atención esa película, cómo empieza todo, cómo de alguna manera tiene que compenetrarse y llegar al punto de decir, oh, ok, tengo que vencer mis miedos. Bueno, y ahí en el medio, viste, de la trama se va haciendo unos amigos, uh-huh. Ellas, amigos que son más buenos, otros que son menos buenos, uno se enamora de ella y medio que después le juega en contra. No me acuerdo bien, fue un fauno, que es el que se enamora de Sara siendo niña. Bueno, entonces el duende este como que medio que le pone trabas en la rueda, pero al final termina, el resto de los contribuyentes termina en una buena situación, la trama de la película. Pero hay una frase que a mí me quedó marcada en el momento en el que atravesé como toda esa experiencia audiovisual, que es cuando el personaje Jennifer Connelly se empodera y es que dice, tú ya no tienes poder sobre mí. Y me parece que es una frase muy significativa porque son los primeros gérmenes que uno ve, ¿entendés?, introducidos de manera esporádica y que nos llegan popularmente para decir, ok, vos no vas a vencer, ¿entendés? Así que bueno, va esta segunda recomendación que me parece que está muy buena y no tienen que dejar de ver.
Hola, mi nombre es Barbie Recanati, soy una música argentina y divulgadora presentando Mostras del Rock, el libro editado por la editorial Sigilo, que saqué con Power Paola, una artista colombiana de lujo. Mostras del Rock es un libro, esencialmente es como un libro sobre las historias de músicas que me hubiera gustado conocer o tener más claro cuando era adolescente. Creo que lo que unen a todas las historias de este libro es que creo que cada una de ellas hizo algo por la música muy definitivo, algo con que la música no sería la misma si una de estas 49 artistas no hubiera nacido. artistas como Elvis Presley arman una carrera entera en base a la opresión ajena. No tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura oprimida. Algo que salía del dolor y de la opresión de personas como Elvis Presley hacia ellas. Algo que tenía que ver con Viva Ma Thornton no pudiendo participar en nada por ser afroamericana, que no le pagaran por sus conciertos, que le pagaran en un show lo mismo que se le pagaba al acomodador. Viva Ma Thornton no pudiendo firmar las canciones que escribía legalmente, casi ridiculizada en una escena musical, por ser afrodescendiente, por ser lesbiana, por ser mujer. Y Elvis Presley copiando cada movimiento, poniéndolo en la tele y transformándose en el rey del rock. Creo que no es necesariamente una razón para cancelar a Elvis Presley, sino para analizar la apropiación cultural y entender que se merece un revisionismo y celebración las personas que dieron su vida para que Elvis Presley pudiera mover las piernas así, ¿no?
Y ahí estábamos escuchando. Este es un bonus track, porque la que acabamos de escuchar es a Barbie Recanati. Sabemos que es una de nuestras mostras del rock nacional y es la escritora de Mostras del Rock, que es un libro, que es una novela gráfica donde ella nos invita de alguna manera a recorrer algunas cuestiones que tienen que ver más con el mundo artístico femenino disidente que marca tendencia y que ha gestado justamente a nuestras heroínas musicales a lo largo de toda la historia de la música. Esto ella lo hace a través del libro, pero yo qué es lo que les vengo a recomendar. Porque esta es una columna de audiovisuales. Sí. Ya en algún momento tal vez tendremos alguna columna para recomendar escritos.
En un futuro.
En un futuro. Distante o no distante, no se sabe. Pero en este les vengo a recomendar el podcast que fue producido por la Futurock, radio compañera de Buenos Aires, donde Barbie básicamente nos relata cómo ha sido la investigación para recopilar este libro y a través de diferentes episodios nos va contando las historias justamente de estas músicas que nos van haciendo conocer diferentes géneros. Básicamente, todo está rondando entre cómo surge el rock femenino. ¿Qué es lo que les cuesta a las músicas para poderse posicionar? Que han tenido justamente la música no deja de ser machista y patriarcal. Entonces, por ende, también el posicionamiento de estas mujeres a lo largo de la historia de la voz argentina, de la voz internacional, no deja de ser menos pesada también para poder atravesar. Y la verdad es que hay historias que vos las escuchás y que tienen un nivel como de sufrimiento muy amplio. Yo llegué particularmente a través de a Mostras del Rock por ejemplo, cómo fue la historia de vida de esta mujer afro que ya no está más entre nosotros. Uh-huh. y que se murió dentro de una bañera básicamente por consumo de estupefacientes, y que también una de sus hijas perdió la vida de la misma manera. Bueno, y a través de eso Barbie lo que hace es como recopilar un poco como estas historias que son de vida bastante, bastante fuertes, pero que también nos cargan de un lenguaje para poder salir adelante y no dejarse desfallecer para ocupar un lugar en el mundo, en el terreno musical.
Bien, bien, bien. Hay una particularidad porque muchas de ellas están relacionadas después con lo que fueron la participación de los hombres en la música, y muchas de ellas están muy relacionadas, o sea, inclusive fueron pareja, o sea, el de pensar el nivel de invisibilización de esas mujeres en la música.
Bueno, una de las historias más conocidas en ese sentido, Sole, es la de Cher. Cher, en realidad, empieza su carrera musical también siendo pareja de un muchacho que yo, él no, al muchacho, el muchacho es el invisibilizado, si pensamos en la carrera de Cher directamente. Pero la verdad que es impresionante como su historia de vida y como Cher, por ejemplo, es la última personaje que se nombra en estos 7 episodios que va contando Barbie, y bueno,
que nos deja como un gusto decir, por Dios, quiero más, quiero saber más historias de música, ¿entendés? Necesito conocer esto que no sabía. Y también otra cosa que te marca mucho es, ¿por qué estas mujeres no están estampadas en las remeras como están los varones? No sé, como decir, todos los que conocimos. También como decir, Elvis, ¿qué hubiera sido de la carrera musical de Elvis sin todas estas mujeres que en realidad lo antecedieron, uh-huh, y también fueron después a posteriori en su misma impronta? Así que bueno, para tener en cuenta, les recomiendo entonces el podcast de Mostras del Rock. Lo pueden encontrar en Spotify, así que bueno, no se pierdan de eso.
¿Cómo llegaste a este? Vos mencionabas un poco ahí por a través de una recomendación, pero tu iniciativa propia de cómo llegar a esto, de ver películas y después decir, mira, está piola recomendarlas. ¿Cómo surge esa chispa, si se quiere?
Bueno, yo particularmente empecé con este tema de la columna porque hace unos años atrás se estrenó acá en la Tierra Campesina un programa que se llamaba La Huella de Carbono. La Huella de Carbono era un programa ambiental que estaba conducido por un par de compañeros y colegas que ahora tengo acá en la radio, y que en el medio de la pandemia, donde toda la situación estaba tan complicada, es decir, ¿qué hago? Estaba sin trabajo, estaba en mi casa encerrada, me puse a ver cosas. Y en ese momento que me puse a ver cosas del cambio climático, así que en algún momento va a venir la recomendación de la... Este fue, como dije, varieté musical, pero ya va a venir un varieté ambiental o medioambiental. Y dije, yo tengo que decirle a estos chicos que se vean estas cosas, porque el programa estaba muy bueno, pero veía que tal vez el contenido que se estaba difundiendo no era un contenido que yo quería, más información. Y mi manera de consumir información era justamente a través de los consumos audiovisuales. Sí. Podcast, películas, series, videos de YouTube. Estaba como tratando de consumir información y contenido a través de lo audiovisual. Y creo que hay gente muy talentosa haciendo esas cosas. Como Bowie, me parece un talentoso de la música y que es mucho más talentoso de lo conocido que es. Hay personas que también hacen cosas maravillosas. Entonces dije, ¿por qué no popularizar esto? Que se dé a conocer esto, si tiene que ser un contenido que se difunda para todos, todas y todes. Así que bueno, después, años después, me vino una propuesta para trabajar en esta radio sin haber hecho esa recomendación en La Huella de Carbono, pero bueno, acá me tienen compartiendo esta voz en este hermoso segmento que tiene esta hermosa radio comunitaria. Nos vamos y damos por finalizado este episodio. Para encontrar este contenido lo escuchás a través de www.comecuco.org/tierracampesina.